vida.
Con los pibes, con las mujeres, con los padres, con los borrachos, con los locos, con los desnudos, con los perros, todos juntos.
Con Martín Martinich.
Lo más importante es no estar solos, es no cansarse, porque la perseverancia triunfa.
Puebla.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9. En La Plata el cielo está cubierto con lluvia, la temperatura 15 grados 7 décimas y la humedad 96%. Macron llegó al país y homenajeará a las monjas francesas desaparecidas durante la dictadura. El presidente de Francia arribó a la Argentina en el marco de la cumbre del G20 que se desarrollará desde mañana y martes en Río de Janeiro. Antes de mantener un encuentro bilateral con el presidente Milei en la Casa Rosada, el mandatario galo decidió realizar un homenaje a las monjas que fueron secuestradas y asesinadas durante la última dictadura militar. Ricardo Quintela dijo que si Milei no cambia las políticas, se va a tener que ir. El gobernador de La Rioja fue muy crítico de la situación social en el país y aseguró que el gobierno nacional no está garantizando el acceso a alimentos, salud y educación. En diálogo con la M750, el mandatario comparó a Milei con la caída de De la Rúa y dijo que el gobierno nacional no está conduciendo una sociedad cansada. El gobierno de Milei vuelve a plantear la idea de demoler el edificio de desarrollo social en la 9 de julio. Luego de que desde Capital Humano se avanzara con el retiro de diferentes símbolos peronistas en el ministerio, ahora el jefe de gabinete, Guillermo Francos, consideró que es una idea latente al interior del oficialismo. El funcionario dijo que se analiza la cuestión en términos técnicos, además de opinar que el edificio está bastante deteriorado y que entorpece el tránsito en la avenida 9 de Julio. Sigue la alerta por crecidas en el Río de la Plata. El Servicio de Hidrografía Naval ya había anunciado una alerta para el sábado y la extendió para hoy también. Según los cálculos, el río tendrá un aumento de aproximadamente 1,90 metros sobre los valores normales. Esto, aseguran, podría generar algunos desbordes, sobre todo en la zona de Punta Lara. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico con alerta amarilla por vientos fuertes indica que se esperan tormentas aisladas todavía en la mañana y chaparrones por la tarde. La máxima estimada en el termómetro, 18 grados. Pasaron 3 minutos de las 9 y en La Plata a esta hora el cielo está nublado, la temperatura 15 grados 7 décimas, la humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir.
Mundo Disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Aplaudan, chicos. Aplaudan, por favor.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, y están con nosotros Paula Weintraub y Paymon. Hola, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Miguel Sacco,
¿sí?,
el agrimensor de cabecera de Mundo Disperso, responde a tu pregunta de por qué las calles son tan angostitas en algunas ciudades muy antiguas, sobre todo de Europa, ¿no? Que habías dejado planteado eso vos el domingo pasado. Y es un buen momento para escuchar su explicación, ¿te parece?
Claro, por supuesto.
Sí, pero una conversación extraña, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es un buen momento para escuchar la explicación. Sí, por supuesto, por eso estamos hablando de eso, porque es un buen momento. Claro.
Además, como si fuéramos a poner un audio, ¿no?
Un audio, es un momento para escuchar la explicación. Y ahora vamos a escucharla de parte tuya. Aclará que la vas a leer vos, que no es Tere.
Dale. Sí, ¿qué es? Punto uno. Sí. Porque no existía planificación previa. Las casas y edificaciones se van construyendo sin responder a un orden preestablecido. Así que más o menos iba por donde querían, ¿no?
Exactamente, sí.
Punto número dos. No existían los modernos medios de transporte y no eran necesarias calles amplias para facilitar la circulación. Claro, iba gente, caballos y a lo sumo un carro. Punto 3. Debido a que solían encontrarse amuralladas las ciudades, el espacio debía aprovecharse al máximo. Claro, si hacía calles muy anchas en una ciudad amurallada, te quedaba menos lugar para edificios, no te podías expandir para fuera de las murallas. Punto número 4. Era más difícil tomar una ciudad con ejércitos armados que no pueden pasar por una calle estrecha, y así es más fácil defender desde adentro el asedio.
Era, claro, era como una especie de trampa, más que de trampa, de hacerlo chico. Está clarísimo.
Sí, medio laberíntico, ¿no?
Y medio, claro, quedan encerrados los tipos, le pegan ahí de los costados, de arriba.
Número 5, la facilidad de calefaccionarse en invierno, porque si las casas están juntas y en calles laberínticas y estrechas, la circulación de corrientes frías es menos probable. Alguna vez me habían dicho lo mismo, pero en vez de calefaccionarse para refrescarse, que debe ser para las dos cosas, ¿no? Que te mantienes aislado, porque al ser las calles tan estrechas, no entra el sol, no es que te está dando el sol todo el día, ¿viste? Una pared se da sombra con la otra. Y después Miguel se va a explicarte el otro tema, el del el ancho de las calles y los medios de transporte. Dice, finalmente respondo la pregunta de Pedro y el transbordador espacial. Sucede que los depósitos de combustible del Challenger tuvieron que ser adaptados a un diámetro máximo porque se construyen lejos de Cabo Cañaveral. Desde la fábrica había que trasladarlos en tren cruzando túneles a través de las montañas rocosas. Dichos túneles tienen su medida en relación al ancho de la vía del tren, que resulta ser de 4 pies y 8 pulgadas y media, que vienen a ser unos 1,40 m, ya que fueron diseñados por ingenieros británicos que usaban ese ancho para tranvías tirados por dos caballos, cada uno aún más atrás. Conclusión, el cohete espacial depende del traste de gato y mancha, de los caballos, ¿no? Quiere decir. Y firma, ingeniero agrimensor Miguel Sacco, su agrimensor amigo. Qué lindo, ¿no? Una tarjeta que diga su agrimensor amigo.
Su agrimensor amigo. Bien.
Bueno, ¿quedó claro?
Respuestas. Sí, por supuesto. Ya podemos. Muchas gracias, Miguel. Vemos que otras dudas nos podemos sacar respecto a eso. Y la ochava. Ahí está, la próxima.
La ochava. La próxima es la ochava. Muy bien, escuchamos algo, alguna canción que tenga que ver con las calles y
Claro. Nos
metemos en las historias del mundo disperso.
Mi padre me decía, no olvides la lección, la música no tiene fronteras ni nación, la cantan los gorriones y hasta el gallo campeón. Yo particularmente curtí el rock and roll. Él siempre me pedía, no subas al camión, no vayas donde todos, si no hay una razón. Tan solo esas dos cosas que el viejo me dejó, la colección de Elvis y un viejo guitarrón. Calle, calle, rompe el rock and roll. Calle, calle, rompe el el fútbol es libre, no tiene traducción. Lo cantan los que tienen alegre el corazón. Descansan los ministros en la costa del sol. Y a veces a escondidas bailan el rol. Calle, calle, rompe el rock and roll las calles.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Pero el martes se cumplen 142 años de la fundación de La Plata. Ajá. 19 de noviembre de 1882. Y vamos a hablar un poquito de eso y de Dardo Rocha, su fundador. Recordemos que en 1880, dos años antes, había habido una guerra entre el Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires por la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, la actual capital federal, era la capital de la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional se la quería quitar para hacer la capital de la República. La provincia se oponía, fueron a una guerra, ganó el Estado Nacional y se quedó con Buenos Aires, más Belgrano, más Flores, que con eso hicieron la capital federal. El presidente en ese entonces era Avellaneda, a quien sucedió Roca. Y Dardo Rocha fue un tipo que apoyó primero a Avellaneda y después a Roca. Entonces Roca lo designa gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Y ahí empieza una
disputa, y ahí sí, claro, exactamente, porque este Rocha dijo, bueno, esta es la mía para ser candidato a presidente. Si armo una cosa grosa en la provincia de Buenos Aires, fundo la nueva capital y todo eso, me postulo para presidente en 1886. Asume en 1881 y apenas asume, en pocos días antes de fundar La Plata, ya hace pública su candidatura a presidente para dentro de 5 años. Y claro, Roca se volvió loco. Dice, ¿y este? Lo acabo de poner.
No.
No le gustó nada a Roca eso.
Y sí. ¿Y entonces?
Y no, no solo eso, que además empezó a ser armado en las provincias enseguida, ¿no? Y Roca dijo, oh, este va en serio, hay que pararlo a este muchacho. Entonces, bueno, mientras él avanza con la idea de fundar la nueva ciudad, fundar la capital, empiezan a evaluar ciudades, Campana, Chascomús, Dolores, Loma de Zamora, Mercedes, Moreno, Olivos, un montón de lugares, San Nicolás, Zárate, y en un momento van descartando y los expertos le dicen, bueno, mira, queda una primera línea que tendría que ser o Campana o Ensenada o Zárate. Si eso no te convence, hay un plan B que tendría que estar dentro de Quilmes, Olivos o San Fernando. Y si no, en el oeste, o Moreno o Mercedes. Le dejan esas 8 opciones como las mejores. Y él elige Ensenada, ¿no? Que era un ferrocarril que desde hace tiempo iba de Buenos Aires a Ensenada.
Aparte tenía su puerto.
Tenía el puerto, exactamente.
No, tenía estratégicamente era más interesante.
Exacto, exacto. Así que elige un terreno en las Lomas de Ensenada, a 10 kilómetros de Ensenada, pegado a Tolosa, ¿no? Que ya existía.
Ya existía tenía, Tolosa, claro.
Claro, tenía 7.000 habitantes Tolosa en ese momento. Contrata a Pedro Benoit, un ingeniero, para diseñar la ciudad. Hacen el diseño. A José Hernández se le ocurre el nombre de La Plata, dicen, que a José Hernández, que ya había ya hecho unitario, antes era federal. Y ahí va y la inaugura. Primero la iba a inaugurar el 23 de octubre, para que coincidiera con el cumpleaños de su esposa, Dardo Rocha. Que su esposa era además su prima hermana, ¿no?
Sí.
Pero hubo lluvias tremendas que inundaron las Lomas de Ensenada, lo que iba a ser La Plata, entonces postergaron la inauguración para el 19 de noviembre, que coincidía con el cumpleaños de uno de los hijos de Eduardo Rocha.
Está muy bien. Tienen que fundar ciudades para los otros también, ¿no? Para que no quedar mal con los otros pibes.
Claro. Tenía cinco hijos, tenían que fundar cuatro ciudades más.
¿Sabes que en determinado momento hubo un movimiento raro en el cual, para denigrar a la ciudad, apareció algo raro en realidad? Te voy a contar cómo es. Roca empieza a tratar de evaluar la idea de la Plata, porque el otro venía con la ciudad nueva, la ciudad del futuro, imagínate todo eso, ¿no? Que incluso se llegó a decir, a favor y en contra, primero en contra, que en una ciudad copiada de una novela de Julio Verne, para bajarle el precio a la idea del futuro. Ah, es una novela de una ciudad de folletín, qué sé yo. Argumento que luego, en una feria internacional de París, ¿sí? Fue presentada ante los parisinos, encima por un arquitecto que, digamos, de origen francés, como precisamente la ciudad del futuro que había estado en el libro de Julio Verne. Es decir, muestran algo que primero es una cosa denigrante y la retoman para decir, no es denigrante, es bárbaro esto, porque lo mandan al futuro. ¿Sí? Porque en determinados momentos, pocas ciudades se hicieron con ese diseño tan especial, tan con vistas arquitectónicas, con distintas especies arbóreas según las calles. ¿Sabías eso vos?
No sabía.
Y ahí, claro, que una calle tiene plátano, la otra tiene nogales, qué sé yo, no te voy a decir cuáles porque no lo sé. Sí. Pero estaba muy pensado todo el casco urbano, ¿eh? Así, era una delicadeza.
Mirá vos eso, ¿eh? Que no lo sabía. Pero
¿viste? Te arranqué un mirá vos. Bueno, seguí, dale, después. Y entonces,
cuando van a inaugurarla, queda a la vista el conflicto entre Roca y Rocha. Rocha lo designa a Roca padrino de la ciudad y Roca lo desaira. El día de la inauguración no va a La Plata y va a Córdoba a inaugurar una estatua del general Paz, del Manco Paz.
Ah, mirá.
Y delega su representación en el vicepresidente, en Francisco Madero. Pero Madero tampoco va, se excusó porque estaba resfriado, qué sé yo. Entonces mandaron a un ministro, a Victorino de la Plaza, que era ministro. Así que ya ahí viste un ninguneo importante, ¿no? De parte del gobierno nacional. Se había fletado un tren especial desde Buenos Aires para llevar a los invitados y la organización dijo que no vayan con mujeres ni con niños porque no había suficientes comodidades, baños y todo eso, ¿no?
Claro, si me van a tener que mear de parado. No hay baños químicos, nada.
Claro.
Señor ministro, acá.
Ni árboles.
El ministro le dejaron ahí atrás un galpón y se puede estar. Pero ya de subsecretario para abajo era mear ahí contra lo suyo, ahí de una.
Claro, porque ni árboles debía haber todavía.
No sé por eso a qué se refería la inauguración, si es al inicio de las obras, ir a un descampado y decir acá, ya tiramos tres diagonales, más o menos.
No, era la piedra fundamental en la plaza que después se llama Plaza Moreno, ¿no?
Claro.
Ahí pusieron la piedra fundamental, el acta de fundación en una cripta enterrada, ¿no? Con diarios, monedas, un pozo de 3 metros de profundidad, recubierto de ladrillo.
Y se abrió eso, ¿sabías, no?
Sí, me habías contado vos, yo no lo sabía.
En el 82 se abrió.
Ah, en el centenario, claro.
Exactamente.
Y la confitería El Águila de la ciudad de Buenos Aires se ocupó del catering y trajo carne asada, ¿no? Carne de vaca asada, pero ese día hacía un calor agobiante, ¿no? Mucha humedad y la carne quedó en mal estado, porque no había como...
Se abombó. ¿Abombó qué es cuando se abomba la carne? Perdón.
Y cuando se pone marroncita, ¿viste? Pero en este caso ya venía cocinada, pero igual se puso fea. Así que los invitados no pudieron comer, se conformaron con un pan.
Se me invitaron a la inauguración de La Plata. Sí, y ya. Tuve que mear contra un gallinero. Me dieron un pedazo de pan porque me llenaba la carne, no. Y y la y sirvieron fresita para caliente también porque mucho calor.
Sí, sí, no fue más o menos, porque había vino pero muy poca agua, así que para beber había más vino que agua.
Oh, todo mal, chico.
Bueno, hacemos un alto, escuchamos música y después seguimos con la historia de La Plata, ¿eh?
Está a punto de llover, lo sentís, es la calma, la que todos hablan. No me dan las cuentas, veremos cómo me va.
Pensándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Recalculando.
Seguimos con la Fundación de La Plata. Habíamos quedado en que la fiesta inaugural estaba saliendo todo mal, que la carne se había podrido, que tenían que comer pan y había más vino que agua, que no había baños, que hacía mucho calor. Y en el medio de la fiesta...
¿Qué pasó en medio de la fiesta?
En el medio de la fiesta se desató un temporal con tanto calor y humedad, se vino la tormenta. La gente se desbandó, se volvieron a la estación a tomar el tren, y en el tren estaban ya los asientos ocupados por gente de Roca, que no tenía boleto. O sea, se la hicieron, ¿viste? Y es más, dicen que los roquistas habían ido unos días antes a buscar a una bruja a Tolosa, que le decían la Tolosana, que hizo un rito alrededor de la bóveda que iba, donde estaba la piedra fundamental, ¿no? Y que giró en sentido contrario a las agujas del reloj, tomó vino y orinó en el lugar. Esa es una de las cosas que hizo la bruja para cumplir el deseo de Roca de que Rocha, Dardo Rocha, no llegue a la presidencia de la nación. Y dicen que por esa bruja, ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires llegó a ser presidente. No solo Rocha, claro. Bueno, empezaron a partir de ahí a llegar albañiles, sobre todo italianos, que comenzaron las obras, primero el Palacio Municipal. En 2 años habían construido ya un montón de cosas, ¿no? Un montón de edificios públicos. Cuando se hizo el censo, en marzo del 84, o sea, 1 año y 5 meses después, ya había 10.407 personas viviendo en La Plata.
Ah, una bocha ya.
Muchos, sí, casi todos varones, la gran mayoría de varones y la gran mayoría de extranjeros, italianos, bien, españoles, franceses, pero pocos argentinos. El primero de mayo de 1884, Dardo Rocha deja la gobernación, lo suplanta D'Amico, y él vuelve a ser senador por la provincia de Buenos Aires. Rocha murió en 1921 a los 83 años en su casa de la calle Lavalle, en Capital Federal, y está enterrado en la Catedral de La Plata junto a su esposa.
Que dicen que es masón, aparte que era masón el tipo.
Sí, sí, sí. Él había nacido en la ciudad de Buenos Aires y se fue de chico a vivir a Uruguay porque su familia no estaba de acuerdo con el gobierno de Rosas. Y ahí se inició desde muy jovencito, adolescente casi, o muy joven, en la masonería. Sí, sí, sí. Fue un destacado masón.
Y terminó enterrado en la
catedral. ¿Viste? Sí, viste. Pero esas cosas.
Porque viste que lo de San Martín, vos me contaste que como era masón, está en la catedral, pero está medio al costado.
Sí, eso es lo que se dice, sí, sí.
Y habrá una regla también, que Dardo Rocha está, pero qué sé yo, medio lo pusieron de costado, o...
¿Sabes que no sé, no fui?
Con un
no
lo afuera. Sí. Claro, no, pero está más... pero por ahí, claro. Pero parece que, ¿qué es? Que de pronto la justificación... De decir, bueno, ves, eras masón, estabas en contra nuestro, mirá dónde terminaste, acá. Sí, es parte, claro, como tomar al enemigo y tenerlo dentro, y no sé.
Sí,
nadie me lo pudo explicar eso todavía.
Claro, aparte que estrictamente la masonería no se opone a la religión o al catolicismo, sino a todo lo que el catolicismo en aquel momento ofrecía como oposición al progreso, digamos, ¿no? Las tradiciones, lo que ellos consideraban supersticiones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como la cosa conservadora, la iglesia apoyando las monarquías absolutas décadas atrás, ya no en 1882, pero entonces quizás hubo después cierto relajamiento en esa tensión entre la iglesia y la masonería.
Toda la tradición que dice que hay un montón de simbología en la Plaza Moreno, con simbología masónica con respecto a la catedral, viste, dice que una estatua y apunta con el dedo a la Virgen, cosas así. No puedo dar mucha precisión. Arriba. Las cosas que se comentan así.
¿Viste? Claro.
Yo siempre hay como una simbología, ¿viste? Oh, no, el billete de los Estados Unidos tiene un cuadrado y un triángulo con un ojo, y entonces eso significa.
Claro, claro.
Encima en una ciudad hecha de cero, ¿no? Porque viene de albaniles, claro. Y justo Mason viene de ahí, Mason es albanil.
Los albaniles.
Claro. Fíjate. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Pone albanil en inglés.
Ya lo pongo. A ver. En vez de, acá dice... Ah, sí, tenés razón. Mason, ¿no?
Sí, el término viene del francés, ¿entendés?
Pero en inglés también, dice Mason.
Ah, sí, bueno, ¿viste? Una ciudad, digamos, donde los primeros habitantes fueron las que lo hicieron, los albaniles, bueno, como cualquier lugar, ¿no? Pero está todo al mismo tiempo. Casi, claro. una ciudad, digamos, diseñada, hecha de cero, pensada, no que fue creciendo con el tiempo, sino a partir de un plan. De hecho, el casco es muy claro, el casco urbano, y después las cosas que fueron, los otros barrios que fueron creciendo, bueno, ya empiezan a crecer con esa desorganización o por esa informalidad urbanística que deviene de los conurbanos, o sea, bueno, que hay una calle, claro, el otro va al catastro, divide, lotea como se le ocurre porque es el dueño de los terrenos, y entonces aparece otra cosa. Qué bueno.
Sí, pero bueno, una ciudad hermosísima, La Plata, una belleza.
Sí, aparte una ciudad hermosa, también una ciudad que, digamos, varias ciudades, porque después en verano es una cosa, en invierno ya llegan todos los estudiantes de todo el... Vos sabés que es una ciudad que mucha gente elige, los chicos y los papás eligen para estudiar porque no tiene el salto bestial de venirse a vivir a Buenos Aires. ¿Se entiende?
Claro.
Más barata, más relajada, ¿entendés? No es tan animal. Imagínate a alguien que vive en una ciudad de 8.000 habitantes, 20.000 habitantes, ¿sí?
Claro, claro, claro.
Si bien La Plata ya es gruesa, ¿no? La Plata, Gran La Plata son 600.000, es un distrito grande, ¿sí?
Claro,
pero,
claro.
Pero te quiero decir, claro, y esa extraña identidad de estar tan cerca de la capital federal, que constantemente la contamina, la influencia, ¿sí? Pero bueno, también con una fortaleza artística potente. Bueno, pongamos la música de rock platense.
¿Y Los Redonditos, te parece?
Sí, o Virus, o también. Los Gorriones. Lo bueno. Que se te ocurra. Dale, vamos.
Bueno, dale, vamos. ¿Sabes una cosa más que siempre me llamó la atención? La vertiginosa construcción, ¿no? Porque en 2-3 años ya estaba hecho casi todo, ¿no? La Casa de Gobierno, el Banco Provincia,
sí, claro,
adoquinada la calle, el Club Gimnasia de Grima, el Hipódromo, el
sí,
Teatro
sí, Club de Gimnasia de Grima de La Plata, porque eran muchos funcionarios, eran de acá, de Gimnasia de Grima.
De Buenos Aires. Claro.
Y entonces tuvieron que fundar el club. Dice, bueno, claro, hagamos un club acá, de los, porque ¿a dónde vamos? A hacer gimnasia, claro, o esgrima, ¿sí?
Claro.
En deportes chetos, más bien, ¿no? El origen de Gimnasia de Grima de La Plata es cheto. Hoy es el club Popu. El tripero, el que está al lado del de, más humilde. Que yo. Pero su origen es más cheto, así que bueno.
Totalmente.
Bueno, esto puede traer una serie de problemas entre platenses, que es la segunda... Está entre las tres ciudades más intensas futbolísticamente.
Sí, Rosario.
O sea, Rosario es la más intensa de todas, sin duda. Sí. No sé tanto Santa Fe y no sé tanto Córdoba, pero después Avellaneda y La Plata, son las tres.
Sí, sin duda.
Eso, alguno lo discutirá eso. Bien, vamos a escuchar música platense entonces.
Así es.
¿Cómo no sentir? Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas
y construir una identidad musical bonaerense.
Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia.
Música más allá del algoritmo.
Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Levántese y goce que la vida es corta. Pero creo que sería un plagio, así que diga... Vamos a llenarnos la vida de flores.
Primavera de canciones.
Provincia.
Te banca. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Ya tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
Inauguramos los centros de salud Marcelo Di Maio y Vanessa Noikov. Ya tenemos dos nuevos CAPS en Escobar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Llegó la previa del Black a Vital. Aprovechá este fin de semana y encontrá todo lo que necesitas. Aire acondicionado 2600 watts, llévalo en 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos. Pollo por kilogramo, llévalo a 1.799 pesos. Disfruta la previa del Black con B de Vital, Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 18 de noviembre de 2024 o hasta agotar stock.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Escaloneta cierra el año de local y vos lo vivís en la radio de toda la vida.
Martes 19 de noviembre,
desde las 20.
Argentina recibe a Perú por la fecha 12 de las eliminatorias.
Sentí la emoción del encuentro desde la Bombonera.
Con Sergio Ravena y Germán Testa.
Argentina, Perú, camino al Mundial 2026.
Martes 19 de noviembre,
desde las 20.
Escúchalo en Provincia
y decirle qué se siente.
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso, y a X, e Instagram, a @MundoDispersoAM.
Ezequiel Pulca dice, los escucho todos los lunes en Spotify, ¿sí?, en viaje al trabajo. Con respecto a los nombres de las ciudades, me llamó la atención lo paradójico del nombre de la localidad Faro en el partido Coronel Dorrego, en Buenos Aires. No tiene ningún faro, se llama así por la luz que recibe del faro de Montehermoso a 33 kilómetros. ¿Se entiende? La localidad fue fundada en 1911, llegó a tener 600 habitantes y ahora tiene 14. Es desde donde se ve el faro. Es verdad. A veces se dan estos nombres, a veces digo, Coronel Dorrego, un homenaje, qué sé yo, y digamos, siempre es una oportunidad para homenajear a alguien, ¿no? Que quede en el recuerdo, algo que se va a repetir, o un montón de gente por ahí no sabe quién es Coronel Dorrego, lo mismo que va por un montón de calles y no sabe de qué se trata el nombre de esa calle, ¿no? Pero ya Faro es como, bueno, y ponele Faro porque le dicen Faro. Digo, cuando los nombres aparecen por el uso cotidiano, que es algo tan legítimo, quizás más legítimo que la... digamos, la apropiación de lo popular quizás sea más legítimo. No sé, no me quiero poner ahora en Nakam Pop o Sensiblero. Claro. Bueno, sigo. Sí. Nico Díaz de Villa Gesell, les cuento mis dos versiones no oficiales. Estos son dos versiones contadas por sus abuelas paterna y materna, de la expresión no queda ni el loro, ¿sí? La explicación de una de las abuelas es que el loro es el soplón. Entonces, no, el que no queda ni el loro es que ni siquiera está el botón, el tipo, el que va a soplar. Como que no quedó nadie. O sea, no quedó ni el loro, ni siquiera el que mandamos para eso, el que está ahí. Por el otro lado, la abuela paterna explicaba que significaba que los españoles en sus conquistas, además de masacrar al pueblo, se llevaban también el oro y dejaban la tierra devastada. No quedó ni el oro. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí. El oro, claro.
Y después comenta sobre las figuritas esas. Es falta Perón, ¿no?
Caos fue pagado para hacer eso. Hay que detenerlos de algún modo.
Bueno, J03 sobre los valles. Sí, los valles en Uruguay. ¿Se dan cuenta que esta familia tuvo cuatro presidentes? Sí, ¿habrá otro caso en el mundo? No lo sé.
Mirá vos, no. Sí, padre e hijo, no sé. Hay varios, los Bush, los Sáenz Peña acá, pero dos, con marido y mujer, pero cuatro, no sé, habría que rastrear mucho.
Bueno, a ver, Dani, ¿qué tenés vos ahí?
Pacho Pinzón, desde Colombia. El tema de los 28 días de vida de la mascota virtual, del Tamagotchi, no es casualidad. El número 28 tiene mucho sentido. Es el tiempo que dura el ciclo de la luna, por ejemplo, 28 días. El periodo menstrual, uno de los calendarios antiguos también era de 28 días. El año era 13 meses de 28 días cada mes.
Pero mirá, fíjate.
Sí, cualquier número puede ser interesante, algunos lo serán y otros no. Depende de cómo se lo... O sea, 4 veces 7, 7 los pecados capitales, qué sé yo. Y uno empieza ahí, ¿se entiende, no?
Claro,
a lo
claro.
Que voy. Digo, que uno, digamos, ahí está, es innumerable, precisamente, la cantidad. Es decir, uno suma una serie de números, 7 más 3 más 4, que es la patente del auto de Flavio Mendoza, y eso le va a dar la cantidad del versículo en la Biblia donde habla, y así. Y entonces uno empieza puede generar miles. Bueno, es así.
Ay, me cartaste, me pinchaste el globo.
Todavía estaba viendo justo el tema de la muerte de Paul McCartney. Hay unos videos, así que no hay, son terroríficos, te provocan porque precisamente trabajan sobre desde un lado psicopático y entonces y te empieza a explicar todo y te cierra todo.
Y el mismo Pacho dice que, hablando de los que no pueden pronunciar la L o la R, que Andrés Bello en 1823 y Juan García del Río, el colombiano colaborador de San Martín, habían propuesto una reforma ortográfica para que se acabara con la H. Es más, no solo la H, ellos lo que proponían era escribir como se hablaba.
Tiene cierta lógica, ¿no?
Sí, sí. Latino. Y Melancólico Caballero de Maldonaspid, ¿no?, propone la historia de Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, el adelantado en el Perú, que dice que por un conflicto con colonizadores españoles quedó en una situación en la que aparecía desafiando el poder del rey Carlos V. La vamos a contar, está buena la historia, me la guardo, Melancólico, y la contamos otro día.
Este es que lo escucho.
Y ahora Javi Taxi, 1889, mirá vos. Es decir, antes la gente decía... Se llamaba a sí mismo por su nombre. No, bueno.
Dice, Romualdo.
Dice, en War, disco de 1983 de la banda irlandesa U2, Bono anuncia Sunday, Bloody Sunday. Y en mis tiempos los bailes abrían con ese... Ah, está hablando de ya de música.
Ah,
en Alcatraz, sí. Allá en Berisso, Alcatraz. No, no confundí con Alcatraz, que era un de flores, ¿sí? Se llamaba Alcatraz, no, este es Alcatraz en Berisso. Luego, Eve de Boedo, dice, el sábado 9 fui con mi hijo Caetano, 13 años a verlos a Lanús, 2 portines haciendo Lanús nuestro centro, fuimos muy felices, nos encontramos con otros pares, compañeros, y nos reímos mucho. Gracias por eso, Caetano es hijo de 2 cuarentones que crecimos, nos enamoramos, nos reímos, y nos formamos viendo Peter Capusotto y sus videos, y como no puede ser de otra manera, lo hicimos conocer a nuestro hijo cada personaje, y ya somos segunda generación de amantes del programa.
Rock and
bueno,
rock,
muchas gracias.
Y gracias a la gente de Lanús.
Daniel, Acoso, Alejo, todo.
Alejo, Daniel, Matías, muchas gracias. Y el viernes 22 estamos en Lomas de Zamora, Mundo Disperso en la Universidad de Lomas de Zamora, a las 6 de la tarde.
Con Daniel Míguez y Pedro Saborito.
Entro al probador y agarro la minifalda, luego la calzó y después giro la espalda. Llamo al vendedor, quiso que le dé un consejo, quería saber si el cuero era viejo. El muchacho no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella dio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron corta y se borraron.
Mundo Disperso, todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora. Mundo Disperso.
Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy. En 1558, en Londres, moría la reina María I, que conocemos como Bloody Mary. María,
ah, de ahí viene el nombre.
Sí.
Qué banalidad, después de un trago, es una broma, pero no sé si es muy gracioso. Bloody Mary. Estoy recordando a una asesina.
Sí, ella era la hija de Enrique VIII y quería...
Ajá, y también.
Y claro, viste, ya tenía antecedentes con el papá, claro. Y quería... restaurar el catolicismo y frenar las reformas a favor del protestantismo que había hecho el papá. En ese afán, liquidó a 280 disidentes religiosos, los quemaron en la hoguera. De ahí viene el apodo, ¿no?
Pero se supone esto... se supone que estamos hablando del amor de Dios y esas cosas.
Y bueno,
Mary, dice, pero, le habrán dicho Mary, es una discusión sobre que Dios quiere al hombre... Amados los unos a los otros, pasa en esa parte.
Pero en esto que decías vos, Pedro, de la relación de padre e hija, ¿no? Con el padre que tenía, ¿viste? Es que justamente Mary era hija de Enrique y de Ana Bolena. O sea, el papá mandó cortarle la cabeza a la mamá de Mary. ¿Algún problema psicológico le habrá quedado?
La idea de tener una pareja ya se le complicaba a Mary.
Y en 1825, Simón Bolívar, que en ese momento era presidente de Perú, decreta que Tarija, en la actual ciudad boliviana, fuese reincorporada a la Argentina. Que no,
está bien,
Tarija de ustedes, porque había quedado adentro de Bolivia. En ese momento acá gobernaba Las Heras, aunque el poder seguía teniendo Rivadavia, y estábamos en guerra con Brasil. Entonces... parece que mucha bola no le dieron, ¿viste? Después...
Claro, claro, ¿qué cosa? Tarija, sí, ¿qué pasa? Es de ustedes. Ah, había dejado de ser nuestro. Estaban en otra cosa, los tipos, es verdad.
Claro.
Por eso después uno tiene problemas en la vida, porque no estuvo atento a un montón de cosas para estar atento a otra. ¿Se entiende?
Sí.
O sea, ¿no querés tener problemas con el calefón? Todos los días mirá que el calefón revisa el calefón. ¿Viste que te dicen? No, esto hay que estar
preparando el calefón, yo, que tenés que el sarro del termotanque, yo qué sé, estoy en otra cosa, ya todo el tiempo pensando en el calefón. A mí, por eso, yo tengo problemas con los autos por eso, porque estoy preocupado en otra cosa, no estoy a ver si el aceite, el kilometraje, todo eso, yo estoy preocupado, ¿no? Y de pronto hay gente que sí, que tiene un momento y dice, bueno, es obsesiva, pero no todos somos así. Entonces, y esto es lo mismo, justo no había alguien preocupado por la frontera, qué pasaba con Bolivia, que dice, bueno, tengo uno encargado de eso, nada más, cada tanto me llama y me dice, acuérdense que Tarija quedó del lado de ellos. Sí, bueno, después hablamos, ¿sí? Después lo charlamos, y el tipo todos los días, y un día dicen, basta, sáquenlo, y ponen a alguien que no rompe las bolas, porque generalmente esa es una de las ventajas, muchas veces se pone una persona tan obsesiva con algo que no para.
Claro.
Y después se quiere otro dirigente que dice, bueno, ¿cuál es la ventaja de este tipo? Nada, no dice nada, está, hace la suya y no molesta. Y después el problema es que va, viste, por no molestar, Tarija quedó al lado de ellos. Y vos decís, un día que necesitas Tarija, ese día te vas a acordar. Bueno, pasó eso.
¿Y por qué no me avisaste? Sí, yo te...
20 veces, estaban todo el tiempo con Paraguay. Bueno, ahí tenés. Sí, bueno, ¿y qué pasó?
No, bueno, después... A fines del siglo XIX acordaron que Tarija sea de Bolivia. En 1869, en Egipto, sí, se inaugura el canal de Suez, que une el Mediterráneo.
Ah, era viejito. Sí. Yo pensé que era más reciente, ¿eh?
¿Viste? No, sí. 1869. Une el Mediterráneo con el Mar Rojo y mide 193 kilómetros.
Claro, larguito. Por eso. Sí, pero es... Larguito, pero por ese tramo no vamos a... ¿Cómo se habrán fundido los carros, no? Que vivían de eso, vivían de descargar en el Mediterráneo, descargar, claro, hacer una distancia como de Castelli a de Dolores a Mar del Plata, ponele,
sí.
Y de pronto dicen, no, es un canal. Y pero pará, boludo, yo tengo la descargadora, ¿entendés?
Sí, sí, reconvertite.
Reconvertite, bueno. Está bien, listo. Yo me voy a... Ahí cuál es la idea. Bueno, yo voy a controlar el canal. O voy a fabricarlo. Porque tenés que hacer ese canal, ¿eh? Empezar a cavar.
Sí.
Con ventaja, en esa época nadie se fijaba en el daño ambiental. Uy, no, pará, que va a pasar un pejerrey de acá para allá. Tengamos cuidado. Nadie de esas cosas. No le importaba a nadie.
Era del gobierno egipcio el canal, pero tenía accionistas europeos, casi todos británicos y franceses. Hasta que Nasser, el presidente de Egipto, en 1956, lo nacionaliza, lo que provocó una guerra, un enfrentamiento bélico, la crisis de Suez, le llamaron ahí en 1956. Pero bueno, después se metió a Estados Unidos y dijo, muchachos, está bien, basta, le convencieron a los británicos y a los franceses que no le hagan la guerra a Egipto. En 1895, en Río de Janeiro, atención los futboleros, se funda el Club de Regatas do Flamengo. El Club Flamengo, que lo fundaron como un club de remo y después le incorporó el fútbol. Y hoy es el club, junto con el Corinthians, los dos clubes más populares.
Es el tercero.
Y el tercero ahí, digamos, están los de Río de Janeiro, Botafogo, Vasco da Gama, que son los grandes, y Fluminense, y los de San Pablo, que son el San Pablo justamente, el Palmeiras, que están atrás de Corinthians, ¿no? Corinthians de San Pablo, Flamengo de Río de Janeiro. Y después hay un par grandes en Belo Horizonte, Cruzeiro y Atlético Mineiro, y en Porto Alegre, Inter y Gremio.
¿Pero cuál es ese, el que tiene un cementerio propio, que son todos sacados, recontrafanáticos, que es el Corinthians?
Mirá vos, vamos a averiguarlo.
Dale.
Y bueno, ahí en el Flamengo jugaron Zico, famoso Zico, su mayor figura, Romario, Cicinho, Leónidas, Ronaldinho, Bebeto, bueno.
De poner la pizzería, sí. ¿Qué más?
En 1901, el ajedrecista cubano José Capablanca, a los 12 años, sale campeón
de ajedrez. Qué vergüenza al otro.
De Cuba.
Qué vergüenza al otro. Yo no acepto. Yo le digo, que gane, boludo, voy a ir a jugar contra un pibe de 12 años. Si le gano, soy una basura. Si pierdo, soy un imbécil. ¿Entendés?
Claro, claro.
No, denle el título, ya está, me retiro.
¿Y el pibe?
No, no podés ir a jugar contra un pibe de 12 años.
¿Cómo?
Y bueno. Es como si te ponen en un debate con un pibe de 12 años, le ganás el debate, y le decís, pero es un hijo de puta. Te da vuelta el pibe.
Dicen que
no. De manera. Dice, bueno, sí, che, sí. Que tenga 20 años, 21, qué sé yo, que jueguen infantiles. Deben haber sido esas roscas mediáticas también, esas roscas de prensa, ¿no? Hacerlo famoso al tipo, posicionarlo al pibe. ¿Sí? ¿Después qué hizo el pibe? ¿Se retiró?
No. Después salió campeón mundial. A los 20 años salió campeón mundial. Esto era a los 12. Y a los 20 salió campeón mundial y fue durante 6, 7 años campeón mundial de ajedrez.
Claro. Y a los 21 se retiró a jugar al estanciero, dice, quiero algo más fácil, más relajado. Ya. No, fue a jugar al pádel, algo. Un poco más lo físico estoy.
Y ya al final de su carrera, y enfermo, con algunos problemas neurológicos, igual vino a la Argentina por única vez a Buenos Aires a jugar la Olimpiada de Ajedrez de 1939 que se hizo en Buenos Aires. Y aún así ganó la medalla de oro igual.
Y ahí peor, porque dice, ¿cómo le vas a ganar uno con problemas neurológicos? Entonces, que fue campeón a los 12, pero la puta madre, no se puede nunca. Si no tiene 12 años, tiene problemas neurológicos y juega igual. Siempre con algún truco el chabón, siempre alguna vez. Pero bueno.
Bueno, hacemos un alto, escuchamos algo de música y después seguimos contando algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy.
Mundo Disperso, toda una historia solo para que exista este programa. Your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Wanna make her all your own?
In my best friend and the boy next door. Fool for love and fool on fire. Coming from the rain. She's oceans running down the drain. Blue as ice and desire. Don't you wanna make her? Don't you wanna take her home?